Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Empezamos hoy con las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien acusa de un contubernio supuesto entre el expresidente Francisco Sagasti y el actual primer ministro Aníbal Torres respecto a la posibilidad de adelantar elecciones. Recordemos que Sagasti ha propuesto reunir 75,000 firmas ciudadanas para de alguna manera presionar al Congreso a que se contemple esta posibilidad. Bueno, ya reaccionó la presidenta del Congreso. Escuchemos.
Quiere recoger firmas para ello. Está en la Constitución, puede seguir su procedimiento. Eso irá a la Comisión de Constitución, al Pleno.
Está votando con su cabeza.
Ahí se verá.
¿Pero está de acuerdo con esa propuesta de la presidenta?
¿Cree que sea una salida a la crisis política que el Ejecutivo se ha creado? ¿O cree usted que esto finalmente no ayudaría en nada a lo que hoy vive el país a nivel de crisis política, presidenta?
Bueno, creo que los cambios permanentes no ayudan a la estabilidad del país, definitivamente, pero es la opinión de él, respetable, como cualquier otro ciudadano que quiera presentar un tipo de esta iniciativa. Pero se parece mucho a la iniciativa del premier Aníbal Torres, ¿no? El proyecto de ley que quería adelanto de elecciones. Entonces yo creo que están en combinación o han hecho clic entre lo que piensan. Así que veremos. Cualquier tema de esos tiene que pasar por el presidente.
Están en combinación, ¿no? Han hecho clic, dice. El punto es que no se quieren ir los congresistas en una eventual salida política. De eso vamos a hablar con Óscar Díaz, quien nos está esperando. Por lo pronto, Castillo, como dice el titular de este programa, Grado 5, persiste en sus errores de cara a la vacancia. Da papaya, como dicen en Colombia. El directorio de Petroperú ya ha designado a Fernando de la Torre Tejeda como gerente general encargado de la empresa, a pesar de los desastres de los bonos basura que han sido calificados así, con esa terminología de la jerga económica mundial, por la calificadora de riesgos Standard & Poor's. La estatal petrolera está en una situación muy crítica por cuenta de las erradas decisiones que incluso motivaron a esta gestionadora de riesgos, calificadora de riesgos, quitarle el grado de inversión. De la Torre se desempeñaba como gerente corporativo de finanzas de Petroperú, es licenciado en administración de la Universidad del Pacífico, pero es mano derecha de Hugo Chávez, quien, entre tanto, renunció el domingo y ha sido citado a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso el próximo 30 de marzo. Chávez deberá prestar testimonio en el caso que investiga la Comisión de las Reuniones del presidente Castillo en la Casa de Breña y, por supuesto, el millonario contrato al biodiesel y su relación con la lobista Karelin López. Es la tercera vez que Chávez es citado a esta comisión y este caso se está convirtiendo en el caso emblemático de corrupción del presidente Pedro Castillo, quien sigue apelando a la cuestión provinciana, a la cuestión regional, a la cuestión étnica andina para justificar el cuestionamiento a este tipo de acciones, que también pasa, por cierto, con lo ocurrido con el Ministerio de Salud. Vamos a ver ahora otro caso de corrupción, impedimento para los sobrinos de Pedro Castillo. Acá ya se está armando un caso, como dice el presidente Sagasti, ya se podría sospechar válidamente que el presidente Pedro Castillo no sabe definir lo moral de lo inmoral, lo público de lo privado. La fiscal que lleva la investigación por las presuntas irregularidades en el contrato Tarata 2 le ha pedido al Poder Judicial que autorice el impedimento de salir del país contra los sobrinos del presidente Castillo y el empresario Samir Villaverde. El juez Chuyo Zabaleta citó para el 30 de marzo la audiencia en la que la fiscal Carla Cencerro deberá sustentar el pedido para que se prohíba la salida de quienes, de Fray Vázquez Castillo y Marco Castillo Gómez y Rub de Loblitas Paredes, el empresario Villaverde y a tres gerentes de Provías Descentralizado. Todos han sido mencionados en las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Karelin López, y en casi todos, en tres de los cuatro, escuchamos, leemos el apellido Castillo, los sobrinísimos de Castillo. ¿De qué cosas nuevas estamos hablando? Es más de lo mismo, solo que con otros rostros. Proceso sancionador contra Repsol. La OEFA ha iniciado un nuevo proceso sancionador contra la empresa Repsol, esta vez por no cumplir con asegurar el área, realizar la contención, recuperación y limpieza en la zona de Bahía de las áreas naturales protegidas y otras áreas marinas tras el derrame ocurrido el pasado 15 de enero. la OEFA notificó el lunes a la prensa española de la apertura de este nuevo caso. El proceso sancionador se suma a otros que están en curso y cuyas multas podrían sumar hasta 78 millones de soles. Realmente el Estado no funciona y la empresa privada tampoco cumple, tampoco funciona. Eso desanima el ánimo colectivo. Y lo siguiente lo va a desanimar aún más, porque en medio de todos estos problemas económicos, políticos, enfrentamientos, las personas siguen registrando execrables casos de violencia, no solo contra la mujer, sino con personas aún más débiles que las mujeres. De acuerdo a la cuenta Chiclayo Denuncia Oficial, un sujeto, estamos viendo, ha agredido salvajemente a una menor, a un menor, y la madre no quiso poner la denuncia en la comisaría del centro poblado La Cría, en Lambayeque, donde no se está investigando este delito. El sujeto ha sido identificado como Máximo Díaz Sánchez. El sujeto que agrede al menor sería su tío, y según nuestras fuentes, el padre del menor también es agresor. Tal vez por ello es que, como vamos a ver en este momento, el padre no se va encima del agresor, no saca cara por su hijo. Todos los que somos padres sabemos que si alguien le pone un dedo encima a nuestro hijo, nosotros nos vamos encima por instinto. Y esto no ha sucedido. Miren qué atrocidad, cómo trata al niño, cómo le pega un puñete a un niño de aproximadamente 5 años de edad. Esto no tiene perdón. Exigimos desde aquí a las autoridades lambayecanas que por favor capturen a este sujeto. Es increíble lo que hemos visto ahí en plena vía pública, cómo se agrede a este menor, ¿no? No intervinieron para evitar este suceso. Los vecinos no intervinieron. No se puede normalizar la violencia y mucho menos estos niveles de violencia contra los sectores más vulnerables de la población, es decir, los niños. Increíble lo que está pasando en Chiclayo. Vamos ahora con la quinta noticia, que también tiene que ver con violencia, no contra niños, sino contra la mujer. El futbolista Andy Polo fue recibido por el Club Universitario de Deportes a pesar de que fuese expulsado del Portland Timbers, el equipo de Oregon, tras ser acusado de golpear a su pareja, a su expareja. Génesis Alarcón denunció que Andy Polo le empujó, golpeó, jaló el cabello en su casa en los Estados Unidos. Me quería quitar el celular y que le devuelva toda la ropa que me había comprado, dijo ayer en Magali TV. Para defenderse, Polo ha dicho que Génesis Alarcón está detrás de su dinero y que las denuncias son infundadas. Ayer Génesis reveló en Magali TV unos audios donde se escucha a Andy Polo bastante exaltado y a su pequeño niño implorando que no le peguen a su mamá. Sin embargo, a pesar de estos indicios serios, esto no es una sentencia por adelantado, pero estamos escuchando, hemos escuchado al niño rogar de que no le peguen a su mamá. Son indicios bastante serios que ameritan una sanción y una suspensión temporal, por lo menos a Andy Polo, mientras no se aclaren los hechos. Y Universitario de Deportes, al margen de hinchajes, lo contrata. ¿Qué mensaje se está dando? ¿Qué mensaje de impunidad? Por eso es que también ocurren estas agresiones, no solo a mujeres, sino a niños, porque hay una sensación de impunidad. Ahora sí, vamos a hablar con el analista Óscar Díaz, después de recuperarme un poco de estas imágenes tan terribles, sobre lo que está pasando, ¿no? Como Castillo, a pesar de los errores, a pesar de estas corruptelas, sigue apelando al discurso provinciano, regional, andino, y cómo es que sigue en el poder, ¿no? Cómo, a pesar de todos estos errores, entre comillas, o estos predelitos, siguen el poder y el Congreso no es capaz de organizarse y mucho menos no es capaz de elaborar una salida política que permitiría, como dijo el expresidente Sagasti y otros especialistas, que se vayan todos. Estamos con Óscar Díaz, a quien le damos los buenos días, las buenas tardes, mejor dicho. Gracias, Óscar, por estar con nosotros en Grado 5. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, René. Encantado de conversar contigo.
¿Cómo te va? Tremendo lo que hemos visto, ¿no? Porque más allá de lo que vamos a hablar de política, normalizar agresiones a un niño es, mira, los vecinos no reaccionaron, el padre tampoco, o sea, esas son fallas que no tienen nada que ver políticos, son fallas de nosotros como sociedad.
Yo tengo dos hijos y nunca, nunca se me hubiese ocurrido agredirlos de la más mínima forma, y la que vemos es un cachetadón de un hombre, ¿no es cierto?, de 50 años a un niño de 7. Es un salvaje ese señor, ojalá que lo metan en la cárcel.
Por supuesto, es lo mínimo.
Si le pega al niño, le debe pegar a la mujer, de todas maneras.
De todas maneras, sí. Vamos a estar muy atentos a esto, Oscar, porque es realmente inaceptable, deplorable. Como también es deplorable en otros campos de la vida, en la política, que Castillo siga cometiendo estos errores de nombrar gente que no reúne las condiciones en los ministerios. Otra vez en Petroperú sacan a un ministro y ponen a su mano derecha, como ha ocurrido en el Ministerio de Transportes, ahora en Petroperú, igual en el Ministerio de Justicia. O sea, cambian pocos por babas, dan un contentillo al Congreso y seguimos a la deriva, en peligro de que incluso la economía con la que no se había metido también se descalabre y ahí sí es el acabose. ¿Qué te parece esto, Oscar?
Bueno, hemos pasado dos cosas. Para mí han pasado dos cosas, ¿no? Hemos pasado de la inmunidad, tanto presidencial como congresal, a la impunidad, porque en ambos poderes, en el Ejecutivo y en el Legislativo, estamos viendo cosas que son terribles. Los dos, además, recordemos, están unidos, aparentemente están enfrentados, pero son hermanitos a la hora de echar a andar la contrarreforma universitaria, la contrarreforma política y la contrarreforma del tránsito. Ahí son hermanos. Pero hay, a propósito de lo que ha pasado este niño y con este salvaje que lo agrede, a propósito lo de Andy Polo, y yo soy de la U, pero realmente rechazo su contratación, a todas luces injustificada e inadmisible. ¿Sabes qué, René? Yo tengo la sensación, y eso me preocupa mucho como peruano, que estamos pasando de una sociedad inmoral donde se premiaba al pillo, al pendeis, ¿no es cierto?, a la criollada, a una sociedad amoral. Lo que vemos respecto al presidente, ok, me denuncian, pero igual pongo a la mano derecha del delincuente como ministro, a la mano derecha del delincuente como su nuevo gerente general, a la mano derecha del delincuente como... O sea, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, por muchísimo menos, y tú y yo tenemos años en esto, por muchísimo menos hubiesen vacado a Alan García, hubiesen vacado a Toledo, a cualquier presidente, a Humala. Se está normalizando la impunidad, normalizando la mediocridad. Dime.
Por supuesto, además mediocridad. Antes de hablar del Congreso, ¿por qué crees que la gente no protesta, no? Que esta juventud que sale a las calles a protestar, que protestó contra Merino, protestó contra Fujimori, bueno, ahora esos jóvenes de ayer son los viejos de hoy, pero hay una juventud que pareciera estarle dando demasiado chance a Pedro Castillo, a pesar de los errores que no le hubiesen perdonado a otro presidente. Si Keiko nombraba a estos ministros, ¿te imaginas lo que hubiese pasado en las calles?
Claro, totalmente. Bueno, ahí empezamos a hacer un análisis político y medio sociológico, ¿no? A ver, preguntémonos, ¿quiénes realmente salen a la calle? Sale la gente de centro-izquierda, vamos a ser claros. La derecha, los sean jóvenes o adultos, no salen, en realidad. Mira cada vez más raleados las manifestaciones, ¿no? Pro Fujimori o pro vacancia, más raleados, ¿no? O vemos casos patéticos, pues como, por ejemplo, desfiles en camionetas 4x4, ¿no? O con tus empleadas, ¿no? O sea, lamentablemente es así. ¿Quiénes salen? ¿Quiénes han sacado a Merino? ¿Quiénes han luchado por la ley cuando salió la ley Pulpín? ¿Quiénes han defendido el Me Too? Bueno, los jóvenes, básicamente, los jóvenes, digamos, de centro izquierda, si los queremos ubicar ahí. ¿Y qué pasa hoy? Que estos jóvenes votaron por Castillo. Y yo no los repruebo en lo absoluto. Porque, claro, tenían al frente a la hija del dictador. Y ya sabemos lo que siente la mitad del país por él. Entonces, y ojo, reitero, porque no es que el país ahora es de izquierda, recordemos que la elección se dirimió por 44.000 votos. Es nada, es casi lo que tiene un parlamentario como votos para llegar al parlamento. Entonces, realmente, René, fue un empate, y es también lo que le decía a mis amigos de la ultraderecha, de la DBA, de la derecha bruta y achorada. ¿Por qué se calientan? No es que han perdido, ha sido, vamos, ha sido, ¿cómo se llama? Han perdido por penales. Construyan, quieren construir una alternativa para el 26, construyan, pues, pero no en base a la negación de la realidad, porque como vemos, y lo justo solté un tuit ayer, seguimos viendo a los Cheput, a los Mulder, ¿no es cierto?, a los Vitochos y todo, que ya de 8 meses después de que no ha habido fraude, que ya se demostró y lo dijimos todos con mucha pena, pero no hubiésemos querido decir, hubo fraude, pero no hubo, siguen acusando a Sagasti, al pobre Sagasti, a quien no tengo el gusto de conocer, pero lo respeto, y a echarle la culpa a la OMPE y al Jurado Nacional de que el señor Castillo esté. ¿Qué culpa tienen ellos de que la gente haya votado por Castillo? Dios mío. O sea, pero además, acá termino la reflexión, René, no entiende la derecha, la ultraderecha cavernaria, no entiende, no aprende nada, que al atacar a las instituciones que realmente funcionan, eso les va a caer en la cara, porque cuando ellos ganen, si es que ganan, a este paso no sé si van a ganar algún día, entonces los otros, los perdedores, van a decir lo mismo que ellos. ¿Me dejo entender? O sea, van a decir, no, esa OMPE, ellos dijeron que no valía, esa Jurado Nacional no valía, por lo tanto, no creo en esa. Y me temo, René, que eso va a pasar, ojo, y lo ha advertido el presidente del Jurado Nacional, en las elecciones que se vienen a nivel municipal y regional.
Claro, porque es como una plantilla, ¿no? Ese no reconocimiento, poner estos rostros desfasados, y lo digo con respeto, como Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, que tienen un núcleo duro, ciertamente, pero no son bisagras en este momento que se necesita una figura, un líder nuevo que no aparece. Antes de hablar por qué no aparece un líder nuevo, quería preguntarte sobre la propuesta de Sagasti, que pone nuevamente sobre el tapete la posibilidad de que de una manera consensuada se dé la salida política, que se vayan todos, el Congreso y el Ejecutivo. Y hemos escuchado a Mari Carmen Alba, como dice, no, ahora Sagasti y Aníbal Torres han hecho clic, ¿no? Por lo tanto, se percibe, hemos hablado con Montoya también, que el Congreso no tiene la más mínima intención de sacrificarse por el país en torno a una salida política.
Ahora, sería la propuesta de Francisco Sagasti sería perfecta si fuésemos suizos, no peruanos, ¿no? Lamentablemente en el Perú de hoy eso es impracticable. Primero, aglutinar a las 70.000 firmas, que no es imposible, pero habría que tener un Boric, alguien a la cabeza. Dos, eso pasa por el Congreso. Y entendamos, desde hace un mes más o menos salió, René, yo decía antes, que ellos no se iban a ir, pero justamente, y yo decía en algunas apariciones que estaba seguro que el Congreso no iba a hacer nada que lo sacase a él también. Y efectivamente, al salir hace un mes más o menos, la encuesta de Ipsos, donde queda claro que Lima en 74% y el resto del país en el exacto 74%, primera vez que coinciden ambas lecturas, que hasta ahora han sido dispares, los dos, los limeños y los provincianos, todos dicen que se vayan todos en caso de que saquemos a Castillo y a Dina Boluarte. En ese momento le cambió la cara al Congreso, porque ellos creían hasta ese día, absurdamente, porque no entienden nada, hasta hoy escucho a la presidenta, yo le tengo aprecio a la presidenta, pero es solamente escucharla, quiere decir, no entienden nada. No saben dónde están. Ellos creen que están en el año todavía del perro lortenano de Alan García. No entienden lo que ha pasado. Y tenemos que entender. O sea, están como los políticos de Chile antes de Boric. O sea, ahora los chilenos ya saben. Ahora, ¿cómo terminará esto? ¿Bien o mal? Bueno, veremos. Pero ya cambió Chile. El Perú también cambió ahora. Qué pena que cambia con una izquierda. Quisiéramos tener un Boric, en el sentido que el chico es universitario, realmente culto, ¿no? Puede estar equivocado, ya veremos. Pero acá tener a un profesor que no aprueba, pues...
Lógicas. Claro. Pero, ¿cómo ves? Ese es otro tema, pero ¿cómo ves el tema de la vacancia del 28 de marzo? O sea, desinflado, a pesar de Petroperú, a pesar de los reemplazos en los ministerios que, como dice incluso una persona moderada como Sagasti, cada día que pasa pareciera que Castillo no sabe diferenciar lo moral de lo inmoral. ¿Cómo ves el tema de la vacancia el 28 de marzo?
Sí, mira, yo creo que la gente en la gran mayoría del Perú tiene claro que este es un gobierno que no merece ser tal, que realmente es un desgobierno. Yo decía el otro día, esto es una combi asesina hecho gobierno, ¿no? Acá se sube a cualquiera, sale cualquiera, atropella, pasan luces rojas, viene la Contraloría, no, yo me siento en la Contraloría, igual lo nombro. Oye, el Salaverry no está preparado para ser presidente de Perú Petro, no, yo lo nombro de todas maneras, claro, a los dos días lo saco, y así estamos. Pero lo que te decía al principio de la conversación, este sentimiento de amoralidad que está cundiendo en el Perú, está adormeciendo a los peruanos, mucho me temo. También es que yo creo, hablaba con jóvenes, fíjate, preguntando por qué no salen a la calle, lo que tú planteaste hace un rato. Y ¿sabes qué me dicen? Estamos esperando un video, un audio. Claro, los millennial, los chicos de hoy, los centennial, en el mundo del internet y del celular, lo que quieren es ver videos. Quieren su TikTok donde se le vea a Castillo recibiendo el dinero, ¿me entiendes, no? O sea, porque las denuncias existen, pero de boca, incluso el Carelín, que en otro gobierno hubiese significado la caída inmediata, como por ejemplo cayó Vizcarra, como por ejemplo cayó PPK, por muchísimo menos, hoy se necesita eso. Ahora, el lunes yo no creo sinceramente que haya ninguna vacancia por dos razones. Uno, porque ya creo que queda bastante claro que el Congreso no se quiere ir, y ha dicho, en vez de que se vaya Castillo, mejor nos quedamos todos. Y la segunda cosa es que no olvidemos que existe el factor Cerrón. Vladimir Cerrón tiene un revólver que pone sobre la mesa todos los días y que significan los 17 votos de los 37 que tiene formalmente Perú Libre, aunque han perdido efectivamente 2-3, Bermejo, Betsy Chávez, pero él tiene más o menos 15-17 votos. Esos 15, 17 votos, René, te recuerdo, son la diferencia entre la vacancia y la no vacancia. Por lo tanto,
estimado Oscar, queda claro, aritméticamente no procedería. Tenemos que cortar, nos hemos excedido en tiempo. Gracias por tu participación y me quedo con el mensaje que tiene que ver cómo unos amorales van a vacar a otros amorales. Y ese creo que es la tragedia que nos envuelve. Muchísimas gracias, Oscar Díaz. Retomamos contigo. Gracias por estar en Grado 5. Un abrazo grande.
Siempre. Éxitos.
Muchas gracias a ustedes por su sintonía y planteo la pregunta. ¿Cómo unos amorales van a vacar a otros amorales? Que se vayan todos, pues, de manera consensuada y con reformas políticas de por medio. ¿Seremos capaces de eso? ¿Nuestra clase política será capaz de eso? Lo dudo. Mientras tanto, acá seguimos nosotros. Abrazo grande. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.